Muchísimas gracias. Estamos en Solo Sé Que No Sé Nada, la columna que los martes a partir de las 11 de la mañana pueden escuchar en Radio UNLAR 90.9. Y en esta oportunidad vamos a dialogar con el magíster José Alejandro Agüero, quien es docente de nuestra Universidad Nacional de La Rioja en las carreras de Biología, de la licenciatura en Biología y también de la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en Zonas Áridas. Con él vamos a hablar sobre un tema que nos está preocupando a todos los argentinos, los incendios en nuestro país. Casi 15 provincias tienen focos de incendio en diferentes zonas de sus territorios, pero ¿cómo impacta un incendio en la biodiversidad, en el ecosistema? Profesor Alejandro Agüero, buenos días, bienvenido a Radio UNLAR, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? Buenos días, Gabriela, muy bien.
Muchas gracias, porque siempre tenemos dudas con esto que tiene que ver justamente con nuestra casa común, como siempre decimos, a nuestro planeta y un poco en esta convivencia que tenemos con la flora, con la fauna, y hoy con esta cuestión de los incendios. ¿Cómo es que puede perjudicar un incendio, una tierra? Porque vemos bosques, vemos también zonas como nuestra provincia de montaña que están sufriendo focos de incendio. ¿Cuál es el impacto?
Mira, el impacto es múltiple, digamos, lo podés analizar. Obviamente muchas personas le impacta y está bien, obviamente, el impacto en la vida humana, ¿no? Porque hay gente que se ve afectada directamente por el fuego, que se muere, obviamente, y no solamente también la gente que vive en el lugar, sino también los rescatistas y gente que voluntariamente va a apagar esos incendios. Y con respecto a lo que es la parte de biodiversidad, tanto flora como fauna, la flora es lo más evidente, porque uno ve que se está quemando vegetación y toda esa vegetación que se va quemando, imagínense que forma parte de los sitios, lugares donde viven animales, tanto vertebrados, como decimos vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, sino también invertebrados como pueden ser insectos, arañas y demás, que en principio mucha gente lo puede minimizar su importancia, pero tiene un rol necesario que cumplir en el ecosistema. Pero también así es muy importante otro aspecto que no se visualiza desde el punto de vista de la biodiversidad, por lo menos por el común, que tiene que ver qué pasa con la biodiversidad del suelo. Imagínense, ustedes están quemando y con la temperatura que se genera en un incendio, todo lo que es la biota que se muere, ¿no?, en el suelo.
Uh-huh. Y aquí, pensando en el suelo, ¿no?, porque es de alguna manera lo que nos sostiene en todo. Es un filtro para el agua de lluvia, es también lo que sostiene a los árboles y los que de alguna manera generan hasta alimento para los otros animales. ¿Cómo es posible recuperar ese suelo que está quemado? Si es que es posible, por supuesto.
Mira, sí hay técnicas que se pueden llegar a aplicar, pero por las extensiones de los incendios son prácticamente inviables, ¿no?, en lo que es la logística y lo que es el dinero. O sea, se puede rastrillar, recuperar lo que es sembrado. Hay toda la metodología también de sembrando determinadas especies para empezar a enriquecer de vuelta el suelo, después eliminar y cambiarlas por otras, pero todo eso requiere una logística que es inviable desde el tiempo de llegar al lugar. Usted imagínense, si estamos hablando de incendios en sierras montañosas, en zonas montañosas como o a veces ocurre en nuestra provincia, el llegar al lugar ya es un problema. Imagínense tratar de recuperar todo ese suelo, ¿no? Y a veces no nos queda otra que tratar de adoptando lo que nos dicta la naturaleza y se recupere solo. Pero bueno, eso lleva mucho tiempo. Por ejemplo, había datos que con todo esto que está pasando en Córdoba, que es lo que más se está viralizando, está hablando de algunos lugares que no menos de 30 años para recuperar en parte lo que se acaba de quemar. O sea que estamos perdiendo mucho tiempo que se quema en, no sé, días, meses. Sí. Y todo lo que ello implica, ¿no?
¿Hay alguna manera que se pueda evitar esto? Porque uno escucha esto, ¿no?, en 15 días se perdieron 30 años de vida. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Y Y esa es la pregunta, mira, la pregunta, la respuesta fácil que podemos llegar a caer es que es un problema de educación. Y bueno, pero en realidad es parte de eso, ¿no? Parte de eso es una educación cívica que es tan importante para todo ciudadano de un país y de las provincias, obviamente, que también. O sea, hay que, y hay una área muy, muy importante que tiene que ver con algo que se llama educación ambiental. O sea, hay una vieja discusión es que lamentablemente a veces queda en la teoría y aunque hay no, la verdad, hay muchos intentos y muchas cosas importantes que se han hecho en la provincia, inclusive acá en la capital y a nivel país y también a nivel Latinoamérica, que tiene que ver con la educación ambiental. O sea, la educación ambiental tiene que estar sí o sí. La vieja discusión a la que hacía referencia es que así como salvando la diferencia obviamente de lo que es la importancia de los recursos humanos, lo que es la perspectiva de género, lo que es el factor ambiental es otra de las aristas que debería estar en la formación de cualquier ciudadano que transite, por ejemplo, una formación superior. No solamente quedarse en lo que es la primaria y la secundaria de jardín, sino también lo que son carreras de universidad y también carreras de profesorado, tecnicatura a nivel superior, ¿no? Independientemente de la disciplina que elijan, debería estar eso metido. Y eso es por esto, ¿no? Para generar la conciencia ciudadana, no es otra cosa que esto, digamos. La conciencia ciudadana tiene que ver con entender, un poco lo habías planteado al principio, entender que todos vivimos en un solo planeta, en el llamado Tierra. Todos somos importantes, todo está relacionado. Entonces lo que yo hago en un lugar en particular va a afectar a otro. Cuando digo otro, sea un humano, sea un animal, ¿no? Entonces cuando nosotros empecemos a entender eso, yo creo que cambiaría estas cuestiones, quizás con un interés más particular e individualista que del conjunto.
Sí, y ahora, profe, con el tema de pensar la biodiversidad como esto de todo lo que vive, sean las plantas, sean los animales, ¿cómo afecta también en el desarrollo de una sociedad que un fuego que hoy está ocurriendo en Córdoba pueda llegar a afectarnos a nosotros acá en La Rioja, independientemente de los incendios que se puedan dar en el cerro? Pero esa gran humareda que nosotros estamos viendo que posiblemente se pueda detectar desde La Rioja en el cielo, ¿qué pasa, no? Con el hollín, con las cenizas, ¿qué es lo que puede suceder también?
Mira, eso te puedo comentar así muy general, porque habría que charlar ahí con algún especialista en salud, pero evidentemente todas esas partículas que se liberan en la atmósfera y que van hacia un lugar o van a el mismo lugar, obviamente, que también afectan, eso es obvio, pero también que migran hacia otro lugar por los vientos, hay un efecto en las vías respiratorias, eso está claro, y hay un aumento después, durante el incendio y por incendio, de lo que son las enfermedades de vías respiratorias, ya está probado. O sea, clínicamente no te podría decir que no es mi área, pero sí, obviamente hay un efecto asociado, inclusive hay depósitos en lo que son las hojas de plantas de lugares donde no está el incendio, que también afecta a lo que es el desarrollo de las plantas. Todo eso está, hay bastante trabajo. Lo importante es que, en nuestra provincia tiene una particularidad que es mucho más seca que Córdoba, aunque la Sierra Córdoba hay lugares que son bastante secarios también. Por lo cual acá, sin Córdoba pasa lo que pasa, aunque en La Rioja y en esa magnitud es muy difícil también de parar, ¿no? De frenar, por la gran cantidad de materia acumulada, de combustible acumulado en forma de planta, con lo cual rápidamente se puede llegar a propagar. En ese sentido, seguramente los distintos organismos dentro de lo que es el gobierno provincial están ya visualizando este tema y viendo qué hacer como actividad preventiva para que acá no ocurra lo mismo, ¿no? Y el qué hacer, bueno, tiene que ver con, desde el punto de vista del individuo en sí, si uno ahora con pandemia no se ve tanto, pero sí hay gente que hace trekking y camina. Lo primero es no tirar colillas de cigarrillo, no prender fuego en el campo, y si o necesariamente tiene que prender porque por alguna razón asegurarse que esté apagado, bueno, no dejar basura, no hacer quemas de basura. Una pequeña brisa me puede llevar una brasa a 10 metros donde estoy yo y ya no lo paro el fuego. Ese tipo de cosas, esa campaña seguramente ya tiene que empezar a surgir a nivel provincial.
Sí, y esto de cómo recuperar, ¿no? Uno piensa, de hecho he tenido sobrinos que cada vez que se incendiaba el cerro pensaban en los animalitos, y hay muchos por ahí animales, o más bien la fauna, la flora, que no conocemos nosotros ante un incendio. ¿Es complicado que se recupere? ¿O cómo se puede hacer? ¿Hay una especie de nacimientos en cautiverio y después llevarlos a su hábitat?
Claro, imagínate que un poco cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de distintos niveles, ¿no? Pero si nos centramos a nivel de especies, para uno hay gente que dedica su vida a tratar de entender, primero de identificar los componentes de un ecosistema, por ejemplo una sierra, una montaña, y después de identificar sus componentes, de forma paralela empezar a saber o estudiar qué función cumple dentro de ese ecosistema y cuáles son las relaciones entre los componentes del ecosistema. Eso lleva a que hay gente que ha pasado la vida y se ha jubilado y su mismo grupo ha seguido trabajando, investigando. Entonces lo primero es entender eso, y hay lugares que, sobre todo en montaña, que se siguen descubriendo nuevas especies, y algunas especies que antes eran consideradas iguales a otros lugares resulta que son especies endémicas. Bueno, vamos a ver el concepto que es una especie endémica: una especie que solamente está en ese lugar en el mundo y no está en otro lugar. Me surge así rápidamente, por ejemplo, hay casos de endemismo, de especie endémica, en lo que es Famatina. Sí. Solamente en Famatina, no está en otro lado. Entonces, si esa especie desaparece de Famatina, desaparece a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, no ocurre así, por un ejemplo, para que se entienda, con los guanacos. Bueno, guanacos tenemos sí. acá en La Rioja, pero también tenemos guanacos en Tierra del Fuego.
Sí.
No está mal que se mueran los guanacos de acá, pero digo, si se puede, si no hay más guanacos en La Rioja, van a quedar guanacos de Tierra del Fuego. Bueno, eso no pasa con muchas especies, otras especies de reptiles, así, inclusive de plantas, por ejemplo, en la zona Famatina, desaparecen de ahí y ya no están más en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces, los incendios, pasa eso. Una vez que lo perdemos, no tenemos de dónde, cómo reintroducirlo, porque ya se extinguió, no está más.
Sí.
¿No? Y de lo que sí están, sí, ahí está la técnica que vos decías, Javier, recién, de reintroducirlo. Pero vamos a hacer algo parecido, una copia, y realmente una copia bastante pobre de lo que fue, ¿no? Porque no vamos a saber todos los componentes que se perdieron, todas las relaciones. En general vamos a tender a ver lo más grande, que puede ser un mamífero, un ave, pero nosotros a veces no lo conocemos y no lo vamos, y lo perdemos.
Claro. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Algo que estuvimos charlando en la previa, que son dos cuestiones que tienen que ver con el agua, cómo lo que sucede en un bosque, también el incendio perjudica a un río, y cómo también los ambientes, no es lo mismo el bosque que, como decíamos recién, ¿no? La ladera de una montaña, el tema de los animales ahí para su alimentación y esa diversidad que se va a generar también en esa cuestión. ¿Cómo es esto de que lo que sucede en un bosque puede perjudicar a un río en un incendio?
Claro, por ejemplo, usted imagínese que, acá en La Rioja lo vemos mucho, ¿no? Uno cuando camina así en la sierra y demás, evidentemente se da cuenta que hay lugares que hay vertientes, y en otros lugares que, como en la Sierra de Córdoba, que hay un poco más de agua, ya hay río. Entonces, si uno quema todo lo que está, se dice la cuenca, o sea, es todo el lugar donde cae el agua, para que se entienda, y de ahí se corre el agua y va y termina en un cauce que puede ser un río, que es un río. Entonces, si quemamos todo, toda esa ceniza que queda ahí, alguna obviamente se vuela, como estamos diciendo, y otra, con las primeras lluvias, empieza a lavarse toda esa ceniza y va a caer todo lo que hay en el río. Entonces, el río ya cambia la calidad, tanto la parte física como química, y todo lo que es la fauna asociada al río, peces, también hay peces que son endémicos de la sierra y demás, todos esos peces probablemente también mueran por falta de oxígeno, por contaminación, por el mismo material que llega al agua. Entonces ahí tenemos un problema extra ya derivado, aún menos que se apague ya el incendio, ¿no? Es un problema que queda. Y ese río a veces, en algunos lugares, termina en un dique. Entonces todo ese material, ese sedimento, que esas cenizas que caen al río, llegan de alguna manera a un dique que se hace un dique obviamente por una utilidad antrópica, sea para riego, sea para consumo humano o para turismo. Para el turismo viene como añadidura de eso, ¿no? Entonces, como vemos, el efecto es múltiple. Por donde lo decimos, es totalmente negativo, eso está muy claro, ¿no?
Y ahora, ¿hay alguna receta, aparte de no quemar basura, que pueda ayudarnos a evitar los incendios? O, no sé, cuidar más, porque es muy preocupante, ¿no? Uno lo ve como algo fantástico, que fuera una serie de televisión, y no lo es. Es la realidad que ahora nos rodea el fuego.
Tal cual. ¿Y como receta, por decir, para evitarlo?
Sí, o cómo recuperarnos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros desde el lugar que estemos, o estamos más bien?
Lo que podemos hacer es lo que decía hace un rato, ¿no? Lo que es promover una mayor conciencia ciudadana con respecto a lo que es el ambiente. Eso es clave. Y eso me da pie, por ejemplo, cuando el año pasado charlábamos con algunos colegas, inclusive con estudiantes y demás, con respecto a la parte de fiscalización, las cuestiones legales. Por ejemplo, el caso de la protección de la fauna, como se dice legalmente, es de interés público, pero es carga pública. Es decir, uno no tiene que ser policía, ni gendarme, ni inspector de la Secretaría de Ambiente para denunciar y proteger lo que es la fauna. Es una obligación como todo ciudadano de la provincia, por ejemplo, ¿no? Entonces, con respecto al incendio, es lo mismo. Digamos, uno tiene que estar esperando de que si uno ve un incendio, bueno, ya va a venir el bombero, ya va a venir el incendio, no, inmediatamente tiene que avisar, y si ve a alguien que está prendiendo fuego, tiene que decir, señor, apáguelo. O sea, eso es parte de lo que decía recién, de lo que es conciencia ciudadana, ¿no? Y evidentemente es una cuestión de formación que tenemos que inculcar, dado que estamos en la universidad, en todas las carreras de la universidad. No te parezca mentira, lo que hace un contador también puede llegar a afectar lo que hace un abogado, lo que hace un profesor, ni hablemos, un médico. Es decir, lo ambiental es justamente tomando, más allá de la creencia que tenga cada uno, tomando las palabras del Papa Francisco, nuestra casa común, es eso. Entonces, en nuestra casa común, estamos todos ahí, independientemente de lo que nos dediquemos, ¿no? Algunos, obviamente, por la profesión, trabajamos más con biodiversidad y ese tipo de cuestiones. Pero todas las profesiones están metidas. Y lo que son los medios de comunicación, a través de Radio Unlar, en este caso, u otro, es muy importante que se hablen estos temas. Y bueno, es una cuestión de eso, de tener conciencia. ¿Y qué podemos hacer eso? Prevenir. Informar, cuidarnos, y después hay otras esferas de decisiones que tienen que ver con el gobierno, de verlas, adelantar, de un paso adelante y ver lo que está pasando en otras provincias, pero acá no ocurre.
Sí. Por último, si esta biodiversidad se modifica mucho, ¿cuánto más podremos sobrevivir los seres humanos?
Complejo, muy complicado, no te podría decir una fecha determinada, pero complicada, porque es como decía recién, a nivel de ecosistemas todavía el humano, el hombre, está intentando entender todos los componentes que existen en el ecosistema y cómo funcionan. Imagínate que no podemos saber a ciencia cierta el impacto, y ese impacto medirlo en tiempo, cuánto tardaríamos en extinguirnos como especie o no. Digamos, eso hay un montón de modelos y demás matemáticos, que inclusive muchos colegas matemáticos que trabajan con biólogos lo hacen, pero bueno, es inconmensurable, no podemos saber. Lo que sí está claro, no va a ser en forma extensiva para todos los humanos de la misma manera. Y eso tiene que ver con la accesibilidad a los recursos para hacer frente a determinadas problemáticas ambientales, ¿no? Entonces, pongamos lo que es la parte respiratoria, puede respirar buen aire y todo lo demás, el que tiene acceso a comprar determinado equipo y cosas lo va a pasar mejor que otro que no. Y bueno, eso es lamentablemente, pero es la realidad del mundo, ¿no?
Una nueva biodiversidad que se avecina. Tal vez. Profesor Alejandro Agüero, le súper agradezco este tiempo que ha tenido para Radio UNLAR, para Solo Sé Que No Sé Nada, nuestra columna dedicada a la divulgación científica y en esto también a generar conciencia.